Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy le estaremos hablando de la parálisis facial o parálisis de Bell. La parálisis de Bell es la forma más común de parálisis que existe. Suele afectar únicamente un lado de la cara. Los síntomas aparecen de repente y suelen ser peores a las 48 horas de haber comenzado. Pueden ser de leves a severos e incluyen tics, debilidad, parálisis, caída del párpado y de la comisura de la boca, baboseo, sequedad del ojo o de la boca, lagrimeo excesivo del ojo y deterioro del gusto. 3 de cada 4 pacientes mejoran sin tratamiento. Con o sin tratamiento, la mayoría de las personas empiezan a mejorar en 2 semanas y se recupera completamente después de 3 a 6 meses. De esto estaremos hablando a lo largo de esta emisión. Lo invitamos a que no se lo pierda porque le tenemos información muy interesante y una entrevista con el doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Él es médico neurólogo, especialista en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Él nos estará hablando de este tema. Con esta primera parte de la entrevista, comenzamos con la información del día de hoy.
Salud.
Doctor, para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría decir, por favor, qué es la parálisis facial o parálisis de Bell?
La parálisis facial o parálisis de Bell es un problema del nervio facial, es un problema transitorio la mayoría de las veces del nervio facial, donde por alguna razón, 90% de las causas pudiéramos decir que por una causa o etiología viral, el nervio facial es lesionado y lo que es la envoltura del nervio facial, que está compuesta de mielina, daña al nervio, con lo cual este se irrita y genera transitoriamente una falla en la función del nervio facial. El nervio facial es un nervio motor propiamente, tiene muchas funciones, sensitiva, de los sentidos, etcétera, pero su principal función en cuanto a la cara radica en la motricidad de los músculos de la cara. Cuando se afecta la función del nervio facial, por ende viene una parálisis de la mitad de la cara.
¿Por qué se da en ocasiones solo en la mitad de la cara?
Porque es nada más un solo nervio craneal el que está afectado por lo general, aunque vale la pena mencionar que hay algunas enfermedades donde pueden debutar con una parálisis de la cara de los dos lados de la cara, como la esclerosis múltiple y el síndrome de Guillain-Barré predominantemente, y algunas otras enfermedades de los nervios periféricos.
Doctor, ¿qué pasa si no se trata este tipo de parálisis?
Si no se trata oportunamente, y de aquí voy a remarcar el término oportuno, puede generar como complicación o secuela que quede la mitad de la cara paralizada completamente, y esta parálisis de la cara lamentablemente puede tener consecuencias graves. ¿En qué sentido? A nivel ocular, puesto que se va a lacerar la córnea y ese paciente puede perder la córnea y requerir un trasplante de córnea. ¿Esto por qué? Porque no se está lubricando adecuadamente el globo ocular por tener paralizado el párpado, ¿sí? Y tener en contacto, en exposición directa, el ojo sin la capacidad de estar teniendo la función del párpado, de estar lubricando, estar moviendo las lágrimas, lubricar adecuadamente todo el globo ocular. Puede venir una laceración de la córnea, puede haber una queratitis propiamente, puede haber una úlcera corneal y perder la córnea y por ende perder la visión de ese ojo. Eso es, yo creo que una de las cosas más graves que puede generar la parálisis facial, además de todo el problema estético por la asimetría que van a tener las personas al no poder mover la mitad de la cara. Por otro lado, pues también la cuestión del compromiso social, de que los vean así, de que van a comer y se les esté saliendo la comida y la bebida por la boca, por el lado paralizado.
Doctor, ¿existe alguna sintomatología antes de que se presente la parálisis?
Sí, exactamente. Hay algunas personas que refieren incluso dolor. Esta es una cosa rara en la mitad de la cara que puede venir. Pero yo creo que de las cosas más importantes y que una persona debe prestar mucha atención es que el paciente que va a hacer una parálisis facial, por lo general, muchos de ellos tienen infección por herpes simple, que es el que da el fuego labial y algunas otras erupciones vesiculares alrededor de la boca, o el herpes zóster también, por ejemplo, que es varicela zóster propiamente, en personas que tienen alteraciones en la inmunidad. Pueden tener vesículas en el trayecto del nervio y posteriormente puede venir la parálisis. Algunas personas incluso antes de la parálisis empiezan a notar ciertas alteraciones en cuanto a la percepción de los ruidos. Los ruidos pueden llegarles a ser molestos. Empiezan a estar más sensibles a los ruidos de ese lado. Y esto tiene una razón, se empieza a afectar el nervio y hay una rama petrosa del nervio facial que va hacia lo que es el tímpano, el tensor de la cuerda del tímpano, con lo cual la afectación de esto hace que la persona sienta más fuertes los ruidos cotidianos y que estos molesten. Se llama hiperacusia dolorosa. Pueden sentir una sensación de ardor en el ojo, ojo seco, algunas molestias oculares, irritación en la mitad de la cara y posteriormente venir la parálisis.
¿Con el tratamiento puede la persona volver a tener su cara de forma normal?
Sí, entre más rápido y más oportuno se trate una parálisis facial, los resultados son mejores. Hay personas incluso que no se llegan a tratar y recuperan completamente la parálisis. Sin embargo, este no es el común denominador. La parálisis facial se debe de tratar a la brevedad, dentro de las primeras horas. ¿Por qué? Porque el tratamiento médico, propiamente farmacológico, es efectivo solo si la persona que está afectada por la parálisis facial llega dentro de las primeras 48 horas con el médico. Lamentablemente, muchos de los médicos generales o con una especialidad no afín a este tipo de padecimientos se concretan a dar vitamina B, complejo B, o a dar algún antineurítico, cosa que es totalmente errónea. Las parálisis faciales no se tratan así. Las parálisis faciales, si su causa es por una infección viral o la suposición más fuerte que se tiene es de una infección viral, se debe de tratar a base de antivirales y esteroides, pero esto obviamente lo debe dar una persona especializada en el área, que en este caso las personas que más especializadas están para tratar esto son los otorrinolaringólogos. Pudiera decir que en segundo término los neurólogos, pero la parálisis facial es algo que debe ser vista obligadamente por un otorrinolaringólogo, y esto tiene razones muy importantes de ser. Muchas de las causas, por así decirlo, diferentes de las infecciones virales pueden obedecer a tumoraciones o algunas malformaciones óseas que puedan haber ahí, o problemas de la glándula parótida, o cualquier otro problema estructural que pueda verse en el trayecto del nervio facial desde que está saliendo del tallo cerebral el nervio facial y todo su trayecto dentro del cráneo y a la salida del cráneo por el agujero astilomastoideo, como posteriormente pasa a través de, penetra la glándula parótida y por ahí se empieza a ramificar hacia todos los músculos de la mitad de la cara que inerva. Eso es muy importante porque muchas veces se le va al médico general o al médico con una especialidad no afín a este tipo de padecimientos, se le va el diagnóstico y esto pues obviamente puede complicar mucho el pronóstico de la persona que está afectada.
¿Se puede relacionar este tipo de parálisis con el estrés?
No. Eso me parece que es un mito que definitivamente no. La parálisis facial tiene una causa muy clara. El estrés definitivamente no tiene nada que ver aquí. La parálisis facial propiamente nos habla de una lesión de nervio facial y hasta la fecha una lesión de nervio periférico no la genera el estrés.
Doctor, cuando se da este tipo de parálisis facial, ¿se recetan medicamentos?
Definitivamente, cuando la causa por la cual se supone que es el mecanismo de parálisis es una infección viral. Sí se medican, pero se medican de una manera muy diferente a dar complejo B o antineuríticos. La manera de tratar las parálisis faciales en cuanto a tratamiento médico se refiere y pensando que esto pueda ser de índole viral es a base de antivirales y a base de esteroides. Cuando la parálisis facial obedece a otro tipo de problemas, un tumor, una malformación craneofacial, un trauma craneoencefálico severo y demás, el tratamiento obviamente tendrá que ser de índole quirúrgica. Eso en el supuesto que obedezca esto. Ahora, parálisis faciales que aparentemente fueron la causa por infección viral y que transcurren más de 48 horas en lo que llega la persona afectada con la parálisis con el médico, ahí quien tiene la última palabra en el tratamiento es el rehabilitador físico, porque debe dejar un programa completo de rehabilitación física. Además de esto, puede dar terapia de electroestimulación del nervio facial. Y estos resultados, bueno, pues se tendrían que ver dentro de las primeras 6 semanas, que es cuando tenemos la mayor oportunidad de, con terapia física, lograr que esa persona recupere la movilidad de la cara afectada.
Cuando se tiene la parálisis facial, ¿se tiene dolor?
En muy raras ocasiones hay pacientes que describen que les duele la mitad de la cara, pero antes de generarse la parálisis facial, esto como un síntoma premonitorio de la parálisis.
¿Y durante la parálisis?
No, llega a ser muy raro y te voy a explicar por qué. El nervio facial a nivel de la cara propiamente es un nervio motor, no un nervio sensitivo. El nervio que da la sensibilidad de la cara es el trigémino. Por alguna razón y en algunos casos muy raros, aislados, hay personas que llegan a referir dolor de cara, lo cual es muy raro porque anatómicamente no se llega a explicar bien.
¿Qué pasa en el caso de las personas que les tiembla una parte de la cara?
Eso pueden ser básicamente dos cosas. Uno sí, definitivamente relacionado a una parálisis facial. Posterior a una parálisis facial es una de las complicaciones que pueden venir, que se llama sincinesia paralítica. La sincinesia paralítica o espasmo hemifacial posparalítico, sí, que mal llamado este último término, el término correcto es sincinesia paralítica o posparalítica, es una irritación que queda en el nervio facial, lamentablemente, con una regeneración del nervio anormal y que hace que quede irritado. Entonces, ante cualquier situación, el nervio facial va a estar provocando ciertas reacciones con las cuales va a estar moviéndose, se va a estar autoestimulando el nervio facial y va a estar generando por sí mismo movimientos involuntarios de todos los músculos de la cara que inerva ese nervio facial.
Doctor, existen algunos mitos. Uno de ellos es que si una persona sale de bañarse y se expone al frío del exterior, puede provocarle una parálisis. ¿Esto es cierto?
Bien, esto es interesante porque tiene cierto grado de razón. Los cambios bruscos de temperatura pueden dar una neuritis, y no nada más del nervio facial, sino de cualquier otro nervio de la economía. La exposición a cambios bruscos de temperatura en cualquier nervio periférico puede dar un proceso inflamatorio. Esto pudiéramos contemplarlo. De hecho, parte del tratamiento que se sugiere a la persona con parálisis facial es precisamente que eviten los cambios bruscos de temperatura, la exposición a aire acondicionado y salir del aire acondicionado al clima caliente, al clima ambiental. Esto es totalmente cierto. Hay que tener mucho cuidado y muchas precauciones con este tipo de cosas.
Otro mito dice que recién levantados y salir al exterior también pueden provocarlas.
Exactamente, es la misma situación.
Esto fue un poco de la información que nos comparte en la entrevista el doctor Carlos Zúñiga Ramírez, médico neurólogo, especialista en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas del Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, Fray Antonio Alcalde. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se lo pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos un saludo a usted que nos escucha a través de www.radio.udg.mx/colotlan y también a quienes lo hacen a través de www.circuloculturalradio.com. Esta es la página de nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros y nos haga saber sus preguntas o comentarios acerca de este tema: 99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que en Facebook también nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Vamos rápidamente a un corte de estación, pero no se vaya porque regresaremos con más información y lo que resta de la entrevista con el doctor Carlos Zúñiga Ramírez. Quédese con nosotros.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La Barra de los 30 Minutos.
En un momento continuamos. La Barra de los 30 Minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros a través del 104.7 de FM o en www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos acaban de sintonizar o no escucharon completa la primera parte del programa, les comentamos que el día de hoy estamos hablando de la parálisis facial o parálisis de Bell. Esta es la forma más común de parálisis y suele afectar únicamente un lado de la cara. Los síntomas aparecen de repente y suelen ser peores a las 48 horas de haber comenzado. Pueden ser de leves a severos e incluyen tics, debilidad, parálisis, caída del párpado y de la comisura de la boca, baboseo, sequedad del ojo y de la boca, lagrimeo excesivo del ojo y deterioro del gusto. 3 de cada 4 pacientes mejoran sin tratamiento. Con o sin tratamiento, la mayoría de las personas empiezan a mejorar en 2 semanas y se recuperan completamente de 3 a 6 meses después. Vamos a continuar con lo que resta de la entrevista con el Dr. Carlos Zúñiga Ramírez. Él es médico neurólogo, especialista en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Él nos está hablando de la parálisis facial.
Salud.
¿Y los sustos también pueden provocar una parálisis facial?
No, definitivamente no. O sea, estas situaciones que generan ansiedad y estrés en personas susceptibles pueden dar un infarto cerebral o pueden dar un infarto al corazón, pero definitivamente una parálisis facial no. Las parálisis faciales de tipo central, secundarias a un infarto cerebral, eso sí vale la pena mencionar, son cuadros donde se paraliza el tercio inferior de la cara nada más. Cuando viene una parálisis del tercio inferior de la cara, básicamente con una desviación de la boca exclusivamente para el lado contralateral y algún otro signo o síntoma neurológico, como puede ser parálisis de la mitad del cuerpo, o alteraciones en la sensibilidad de la mitad del cuerpo, o problemas de la coordinación de un brazo, de una pierna, aunado a este tipo de parálisis, o alteraciones en los movimientos oculares que el paciente vea doble, o alteraciones a otro nivel neurológico, eso sí debe de llamar mucho la atención, porque eso ya no es un problema del nervio facial, eso ya más bien obedece a enfermedad cerebral. Eso sí debemos de prestar mucha atención y saber diferenciar cuando una parálisis facial es de causa periférica por lesión del nervio facial, cuando se trata de una parálisis de tipo central.
Entonces el estrés o los corajes no lo provocan.
No, de ninguna manera.
Doctor, ¿las parálisis faciales se pueden relacionar con otro tipo de parálisis?
Sí, por supuesto. Y está el síndrome de Guillain-Barré. Es una polirradiculoneuropatía aguda. Esto es de carácter autoinmune. Esto es lamentablemente secundario a la formación de anticuerpos de nosotros mismos que atacan inicialmente alguna bacteria o virus y que de manera secundaria afectan a lo que es el nervio periférico, ya sea en su cobertura de mielina o en lo que es el tuétano del nervio, por así decirlo, que se conoce como axón. Y cuando esto sobreviene, el paciente puede tener parálisis de diferentes nervios craneales, entre ellos la parálisis del nervio facial. Los pacientes también con neuropatía craneal múltiple, por ejemplo, tienen afectación del nervio facial. Los pacientes que tienen lesiones en el tallo cerebral pueden tener parálisis facial. Los pacientes que tienen aracnoiditis, que es un engrosamiento por inflamación de una de las envolturas del cerebro y tallo cerebral, pueden tener afectación también de múltiples nervios craneales. La esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso, consiste básicamente en el envejecimiento y muerte prematura de las neuronas que se encargan de mover a todo el organismo, y además puede venir parálisis facial como tal. Hay un síndrome hereditario que se llama de Melkerson-Rosenthal, donde además de que el paciente tiene parálisis faciales recurrentes, tiene edema de la mitad de la cara, se le hincha la mitad de la cara, y tiene una lengua geográfica o escrotal, donde tiene los rasgos de la lengua, está toda marcada, está llena de líneas, de trazos y demás. Entonces realmente sí, hay un sinfín de causas que puede acompañarse de parálisis facial. Realmente el paciente que está con indicios de una parálisis de la mitad de la cara debe de acudir urgentemente a ser valorado por un otorrinolaringólogo o en su defecto por un neurólogo. Esto es completamente tratable si se trata a tiempo y se evitan secuelas graves a nivel ocular principalmente.
Esto fue todo de la participación con el Dr. Carlos Zúñiga Ramírez, médico neurólogo, especialista en movimientos anormales y enfermedades neurodegenerativas en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, Jalisco. Agradecemos la información que nos ha compartido el día de hoy. Los invitamos a escuchar una cápsula informativa en la que conoceremos más a fondo este tipo de parálisis.
¿Qué es la parálisis de Bell? La parálisis de Bell es una forma de parálisis facial temporal que se produce por el daño o trauma a uno de los dos nervios faciales. Cuando se produce la parálisis de Bell, se interrumpe la función del nervio facial, causando la interrupción de los mensajes que el cerebro le envía a los músculos faciales. Esta interrupción produce debilidad o parálisis facial. La parálisis de Bell recibió su nombre de Sir Charles Bell, un cirujano escocés del siglo XIX que fue el primero en descubrir la afección. El trastorno, que no está relacionado con un accidente cerebrovascular, es la causa más común de parálisis facial. Generalmente, la parálisis de Bell afecta a un solo nervio del par facial y un lado de la cara. Sin embargo, en casos infrecuentes, puede afectar ambos lados. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la parálisis de Bell, que varían entre las personas y oscilan en gravedad desde la debilidad leve a parálisis total, pueden incluir tics, debilidad o parálisis en uno o ambos lados de la cara, caída del párpado o de la comisura de la boca, baboseo, sequedad del ojo o la boca, deterioro del gusto y lagrimeo excesivo en un ojo. Con mayor frecuencia, estos síntomas, que generalmente comienzan súbitamente y llegan al máximo en 48 horas, llevan a una distorsión facial significativa. Otros síntomas pueden comprender dolor o molestias alrededor de la mandíbula y detrás del oído, zumbido en uno o ambos oídos, dolor de cabeza, pérdida del gusto, hipersensibilidad al sonido del lado afectado, deterioro en el habla, mareos y dificultad para comer o beber. ¿Qué produce la parálisis de Bell? La parálisis de Bell se produce cuando el nervio que controla los músculos faciales está hinchado, inflamado o comprimido, dando como resultado debilidad o parálisis facial. Sin embargo, se desconoce qué es lo que causa el daño. La mayoría de los científicos cree que es una infección viral, como una meningitis viral o el virus de las llagas del resfrío común causa el trastorno. Ellos piensan que el nervio facial se hincha y se inflama como reacción a la infección, causando presión dentro del canal del Falopio y llevando a un infarto. En algunos casos leves, donde la recuperación es rápida, solo hay daño en la vaina de mielina del nervio. La vaina de mielina es un recubrimiento graso, el cual funciona como un aislante de las fibras nerviosas en el cerebro. El trastorno también ha sido asociado con la influenza o una enfermedad parecida a la misma: dolores de cabeza, infección crónica del oído medio, alta presión arterial, diabetes, sarcoidosis, tumores, enfermedad de Lyme y traumas tales como fractura de cráneo o lesión facial. ¿Quién la contrae? La parálisis de Bell aflige aproximadamente a 40.000 estadounidenses cada año. Afecta a hombres y mujeres por igual y puede producirse a cualquier edad, pero es menos común antes de los 15 años de edad y después de los 60 años. Ataca en forma desproporcionada a mujeres embarazadas y a personas que padecen diabetes o enfermedades respiratorias superiores como la gripe o un resfriado. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico de parálisis de Bell se hace sobre la base de la presentación clínica, que incluye un aspecto facial deformado y la incapacidad de mover los músculos en el lado afectado de la cara, y descartando otras causas posibles de parálisis facial. No existe un análisis específico de laboratorio para confirmar el diagnóstico de este trastorno. Generalmente, un médico examinaría al individuo en búsqueda de debilidad facial superior e inferior. En la mayoría de los casos, esta debilidad está limitada a un lado de la cara u ocasionalmente a la frente, el párpado o la boca. Una prueba llamada electromiografía puede confirmar la presencia de daño nervioso y determinar la gravedad y el alcance de la participación nerviosa. Una radiografía de cráneo puede ayudar a descartar una infección o un tumor. Las imágenes por resonancia magnética o la tomografía computarizada pueden eliminar otras causas de presión del nervio facial. ¿Cómo se trata? no existe una cura o curso estándar de tratamiento para la parálisis de Bell. El factor más importante en el tratamiento es eliminar la fuente del daño nervioso. La parálisis de Bell afecta a cada individuo en forma diferente. Algunos casos son leves y no necesitan tratamiento, ya que generalmente los síntomas remiten por sí en solo 2 semanas. Para otros, el tratamiento puede incluir medicamentos y otras opciones terapéuticas. Otro factor importante en el tratamiento es la protección ocular. La parálisis de Bell puede interrumpir la capacidad natural de parpadeo del párpado, dejando al ojo expuesto a la irritación y la sequedad. Por ello, es importante mantener el ojo húmedo y protegerlo de desechos y lesiones, especialmente de noche. Las gotas oculares lubricantes, tales como lágrimas artificiales, ungüentos, o geles oculares y parches oculares también son eficaces. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico para los individuos con parálisis de Bell es generalmente muy bueno. La extensión del daño nervioso determina el alcance de la recuperación. La mejoría es gradual y los tiempos de recuperación varían. Con o sin tratamiento, la mayoría de los individuos comienza a mejorar dentro de las 2 semanas del inicio de los síntomas y la mayoría se recupera completamente, regresando a su función normal dentro de los 3 a 6 meses. Para algunos, sin embargo, los síntomas pueden durar más tiempo. En algunos casos, los síntomas podrían no desaparecer nunca completamente. En casos infrecuentes, el trastorno puede regresar del mismo lado o del lado opuesto de la cara. ¿Qué investigación se está realizando? Dentro del Gobierno Federal, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, NINS, parte de los Institutos Nacionales de Salud, es el responsable de respaldar y realizar la investigación sobre trastornos cerebrales y del sistema nervioso, incluso la parálisis de Bell. El NINS realiza y respalda un amplio programa de investigación de ciencia básica para aumentar la comprensión de cómo funciona el sistema nervioso y qué causa que a veces el sistema falle, llevando a la disfunción. Parte de este programa de investigación se concentra en aprender más sobre las circunstancias que lleva el daño nervioso y las afecciones que causa lesiones y daño en los nervios. El conocimiento obtenido de esta investigación puede ayudar a los científicos a encontrar la causa definitiva de la parálisis de Bell, llevando al descubrimiento de nuevos y eficaces tratamientos para el trastorno. Otra investigación respaldada por el NINS está dirigida a desarrollar métodos para reparar nervios dañados y restablecer el uso y fuerza completos de las áreas dañadas y encontrar maneras de prevenir que se produzcan daños y lesiones nerviosas. Elaborado con información de la página electrónica del Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares.
Esperamos que la información que les compartimos en esta emisión haya sido de su interés. Si quieren escuchar nuevamente este programa, búsquenlo en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccione la opción podcast y ahí encontrará nuestros programas. No olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, en la retransmisión a las 10:30 de la noche y el sábado a partir de las 12 del día. Disfrute de nuestro maratón. Para ustedes que nos sintonizan a través de www.circulocultural.radio.com, todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde nos pueden escuchar. Recuerden que si ustedes tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber y nosotros con gusto lo abordaremos. Los acompañó Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.